Son las 9:07, estamos aquí con Ángela Martialay y Hecho Ruido, Alberto García Reyes. Tengo el gusto de saludar en los estudios de COPE a Roberto César Padrón. ¿Quién es? Bueno, Roberto es originario de México, vive en Israel hace un buen número de años y con su pareja Julie formaban parte de las personas que vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas, un kibbutz que está, tengo entendido, a 4 o 5 kilómetros de la frontera con la franja. Ahora está en España junto con otras personas que están en situaciones parecidas a la de él para hacer conocer las circunstancias de aquel ataque y la preocupación, grave preocupación que mantienen ante las personas secuestradas por Hamas que forman parte de su familia. En el caso de Roberto, los padres de su pareja Julie. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es la primera vez que viene usted a España?
Sí.
También es una pena que sea por estas cosas.
Es terrible, realmente, sí.
Sí. Y van a estar unas horas nada más.
Estamos hasta el día de mañana, me parece, pero aunque sean unas horas o un día, lo importante es transmitir nuestro mensaje, simplemente que nos escuchen.
Bueno, vive usted con Julie en Beri, ¿no?
Sí.
Beri es el kibbutz. ¿Cómo es su vida? ¿Qué hacen allí en ese kibbutz?
Un kibbutz es como una comunidad, es una comunidad muy grande. Hay muchos tipos de kibbutzim. El nuestro era socialista. Significa que todos trabajan y dan todo para todo, para el kibbutz y para todos, todos de todos y para todos. Ella pues estudia, ella también trabaja en el kibbutz, ella tiene turnos en, vendría siendo el supermercado del kibbutz, uh-huh. Hace turnos ahí. Hay muchos tipos de trabajos, hay una fábrica, está los cultivos, hay una tienda de quesos también, hay muchísimas cosas. Mi novia específicamente lo que hace es trabajar en la tienda.
Ese día, el día 7, era festivo.
Sí.
¿No? Ustedes tenían sus planes, pues comer con la familia. ¿Los padres de Julie también viven en el kibbutz?
Sí, en una casa diferente, pero sí.
Bien. ¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasa en cuanto ustedes se dan cuenta y a qué hora de que les están atacando?
Bueno, todo comenzó a eso de las 6:30 de la mañana. Empezamos a escuchar los primeros bombardeos. Que realmente es triste decir esto, pero estamos acostumbrados a que hay bombardeos normalmente. Pero normalmente es escuchar la alarma, entramos al búnker, pasan unos 2 minutos por seguridad y salimos. Pero esta ocasión no fue así. Simplemente no paraban los bombardeos, era uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, por muchos minutos. Después de una media hora, unos 40 minutos, nos informaron que habían roto la reja de seguridad del kibbutz, que habían entrado al kibbutz. Nos pidieron que no saliéramos de los refugios, nos quedamos dentro del refugio. Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. A eso de las 10:30 de la mañana, recibimos una fotografía del papá de mi novia, ya secuestrado dentro de Gaza, tomado por militares de Gaza. Las horas iban pasando y nosotros realmente no veíamos que la situación mejorara, solo empeoraba cada vez más. Desde la ventana pues podía observar muchas cosas. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, metían cosas, sacaban cosas, se llevaban gente, niños, personas mayores, animales de nuestra granja, gallinas, todo, televisores, bicicletas. Mataron tanto niños como adultos, personas mayores, perros, gatos, todo lo que encontraron a su paso lo exterminaron. Vi cómo se llevaron a muchos de los que conozco, madres de mis amigos, hermanos pequeños de mis amigos, muchos de mis amigos murieron.
¿Cuánto tiempo duró la incursión dentro del kibbutz?
Realmente eso depende para cada quien. Muchos lo sacaron antes, muchos después. Por ejemplo, nosotros comenzó todo a las 6 de la mañana y nos sacaron, el ejército logró sacarnos como a las, ya después de las 8 de la noche, después de las 9 también. Muchas personas se quedaron, no podían sacarlas porque había un ataque dentro del kibutz aún, había bombardeos, había. Incluso los terroristas ponían dentro de las casas que entraban detrás de la puerta o en cajones, en cualquier sitio, bombas. Entonces era muy difícil para el ejército entrar porque no sabían qué es lo que había. Así que tardaron. Hay personas que tardaron más de 24 horas en sacarlas también. Mucho.
Ustedes estaban en un refugio que entiendo sería como una suerte de búnker dentro del kibutz.
Dentro de cada casa hay lo que se llama mamad. Literalmente es una caja muy grande de acero que sirve para protegerse de las bombas. No es un cuarto de seguridad que impide que abran por fuera. Es un cuarto con una manija. Lo cierras y es para evitar que los restos de las bombas pues, caigan sobre ti y te hagan daño. Ese cuarto de ninguna forma puede evitar que alguien entre a hacerte daño. No es para eso el objetivo.
Bueno, el kibutz, ¿cómo es de grande? El verá.
Pues es muy grande realmente.
¿Como un pueblo pequeño?
Digamos, tiene circunferencia de como unos 3 kilómetros aproximadamente. Es grande, unas 1.400 personas, 1.200, 1.400 personas habitan el kibutz aproximadamente. Es grande el kibutz.
Cuando llegan los terroristas y entran y comienzan a disparar, a matar, a secuestrar, ¿cómo se los llevan? ¿En motos, en coches, en camiones?
De muchas formas, realmente. Por lo que yo vi con mis ojos, porque lo vi, dependía del tamaño. Se llevaban en motocicletas, recostaban a la gente, niños se los llevaban en el hombro, subían algunos en camionetas, como por ejemplo, recibimos un video del secuestro de la madre de mi novia y se ve claramente cómo la suben a una camioneta de color rojo. La sacan de la valla de seguridad del kibutz y la suben a una camioneta de color rojo. De todas formas se los llevaron, tanto caminando, a rastras, en auto, en motocicleta. De toda forma
Ese
posible.
kibutz está a 4 kilómetros de la frontera, con lo cual lo que
Por lo menos 4 kilómetros.
sí tuvieron que hacer nada más salir era, bueno, un paseo prácticamente.
Es una vía recta realmente.
Sí.
Ir, volver, ir, volver. Es recto, es campo.
¿A ustedes nunca les preocupaba estar tan cerca de la frontera de Gaza?
Realmente, personalmente, es como te dije, es algo feo, pero ya estamos acostumbrados a vivir con los bombardeos. Esto, la infiltración que acaba de pasar, realmente no lo imaginábamos. Pero siempre hubo. El kibutz donde nosotros vivíamos, tanto como todos los kibutzim de la zona, todo el que vive ahí se considera como un lugar seguro, ya que es tu casa es un lugar seguro. Es algo que nos tiene a todos pues, destruidos, realmente no esperábamos algo parecido.
Realmente luego el ejército consiguió liberar o vaciar de terroristas el kibutz en torno a por la noche, ya anochecido, ¿no? Así que anduvieron, fácil pensar, anduvieron 12, 13, 14 horas dentro.
Nosotros, mi novia y yo, estuvimos unas 12 o 14 horas dentro de todo el desastre, pero el ejército le llevó un tiempo de sacar a todos los terroristas o eliminar todo tipo de bomba o amenaza que dejaron pues dentro. Como te comenté, hay muchas casas que aún posiblemente tengan explosivos o alguna trampa en cualquier sitio. Dejaron muchas cosas así, realmente. Fueron a masacrar, fueron a causar cuanto más daño posible. Así que hoy en día, hasta ahora mismo, siguen equipos especiales buscando cosas en el kibutz y siguen encontrando. Ayer, me parece, hace 2 días, encontraron lamentablemente más cuerpos que no se pueden identificar aún, pero siguen encontrando cosas.
¿Ha tenido más información de los padres de su novia una vez secuestrados después de la primera fotografía?
Desgraciadamente, ¿no? Lo que recibimos el primer día, tan pronto comenzó el ataque, 3 horas después, a las 10 de la mañana, recibimos la fotografía de su padre. Unos días después recibimos una fotografía de su madre que la estaban llevando y unos días después recibimos el video de la misma fotografía de cuando la subían al auto.
¿Dónde se lo enviaban eso?
Lo recibimos por grupos de Facebook, por Telegram, por los terroristas entraron al kibutz y todo lo que hacían lo filmaban. Desde pisar la cabeza de un bebé, desde abrir un perro y un gato para colgarlo frente a los niños, desde matar familias enteras, todo lo grabaron y lo subieron a redes sociales. Después de eso, las cosas fueron llegando a Telegram, a YouTube, a Facebook, y la gente tomaba todo y lo posteaba. Buscaba, todos ayudaban entre sí a buscar a sus familiares. Entonces, en uno de esos posts, pues la gente reconoció a la mamá de mi novia y empezaron a mandar mensajes preguntando si era ella y pues llegamos a la conclusión de que sí, si era ella.
¿Ustedes qué le piden al gobierno israelí? ¿Que negocie con Hamas el canje de rehenes?
Bueno, yo específicamente no... Lo único que quiero es que todos vuelvan sanos y salvos, porque esto no tenía... Esto no tiene, no tiene ningún lugar ni ético ni nada en la vida. No puede suceder. Uh-huh. Todos los secuestrados tienen que volver, no importa su origen, su nacionalidad, porque no es solamente israelí los que están atrapados ahí. Me parece que lo sabe todo el mundo. Hay más de 40 países involucrados encerrados ahí. Lo que yo, como todos... Me parece pedimos que sean liberados inmediatamente.
Había un español también en el kibutz, ¿usted le conocía?
Sí, Iván, muy buen amigo mío, llevo años de conocerlo realmente. He aprendido varias cosas de él. Muy buen sujeto. Uh-huh. Conozco a su esposa. Pues es un muy buen sujeto que no tiene nada que hacer ahí. No hizo nada, simplemente se lo llevaron porque estaba ahí.
El gobierno está preparando una incursión inminente. ¿Cree usted que es una decisión difícil pensando en los rehenes?
Realmente no. De estos temas de política o de estrategias, pues desconozco bastante. Pero es que como desconozco, no sé qué acción se puede tomar para realmente poder recuperar a nuestros familiares, porque es lo que son nuestros familiares, son nuestras familias, son parte de nosotros. No sé si es lo correcto o no es lo correcto, pero lo que queremos es que vuelvan.
Usted sabe que en las primeras horas, luego ya con las evidencias, no fue así, pero en las primeras horas algunos ponían en duda que los terroristas hubieran decapitado niños o hubiesen cometido barbaridades de ese estilo en los kibbutz. Eso a ustedes les desesperó mucho.
No es la primera vez que nos lo hacen. Normalmente los terroristas o cualquier grupo de este estilo suelen decir que no hacen lo que hicieron, pero en este caso realmente les cuesta mucho trabajo hacerlo porque filmaron y documentaron todo lo que hicieron. Todos nosotros tenemos discos duros con todo guardado para que el mundo no pueda decir que no pasó. Todo el mundo lo ve todo el tiempo en Facebook, Telegram, todas las redes sociales. Ellos mismos se grabaron con nuestros bebés, con nuestros niños en las manos, arrojándolos a la pared, haciendo todo. Los videos están ahí, son públicos. Ellos se enorgullecen de lo que hicieron. Publicaron para que el mundo vea de lo que son capaces. ¿Cómo es posible que puedan decir que no lo hicieron? Ahí está. Lo puede ver quien quiera.
¿Usted ha tenido valor para ver eso?
Lamentablemente lo tuve que ver en vivo, porque vi por la ventana. Y pues muchas otras veces lo he tenido que ver porque... Como muchos otros, busco a mis amigos y a mis familiares y tenemos que ver los videos para saber qué pasó con ellos, porque así encontramos a la mamá de mi novia. Personas buscaron entre los videos, entre todo, y así llegó el video a nosotros. Estas personas publicaron, subieron a las redes absolutamente todo lo que hicieron, sintiendo orgullo de hasta el más mínimo detalle.
¿Cuánta gente cree usted que entró en ese ataque?
¿En mi kibutz o en general?
En kibutz.
En mi kibutz eran más de 200, según los reportes. Además, fue en oleadas. La primera oleada fue eso de las 6, 6 y algo de la mañana, 7, puede ser también, o a las 9, 10 y media, 12. Simplemente rompieron las vallas de seguridad y entraban una y otra vez, a tanto matar como llevarse cosas, destruir, quemar.
Un kibutz no tiene seguridad.
Tiene seguridad, pero realmente terminaron con todo nuestro equipo de seguridad.
¿Va a volver usted al kibutz?
Realmente es algo difícil, Lo hemos pues considerado varias veces, no, no solo yo y mi novia, todos, todo el kibutz. No sabemos qué es lo que va a pasar realmente. En nuestro caso, pues sus padres están secuestrados, pero tengo muchos amigos, por ejemplo, que frente a ellos o mataron o a sus padres o a sus hermanos o simplemente descuartizaron a sus mascotas frente a ellos. Ese tipo de personas no sabe cómo pueden volver a pisar la misma casa. Nosotros no tenemos a dónde volver. Se quemaron nuestras casas y los que tienen alguna casa donde volver, algún cimiento, ¿cómo podrían volver a conciliar el sueño de nuevo en esa casa?
Su futuro, por lo tanto, sigue en Israel, pero no sabe dónde.
Nuestro futuro es incierto, realmente viajamos mucho, hay gente buena que nos ayuda, que nos da techo por algunos días, pero realmente no, nada es seguro, tenemos un futuro incierto.
¿Lleva usted toda la vida en Israel?
No, toda la vida, 9 años. 9 años.
9 años. ¿Se
Ocho, nueve.
ha planteado alguna vez volver a México?
No, volver a México no. Bueno, hoy en día, quién sabe, la verdad, no te sabría contestar esa pregunta. Hoy en día todo es incierto realmente.
¿Tiene usted esperanza?
La esperanza es lo que más tenemos y es lo que más nos mantiene. Tenemos una esperanza muy, muy, muy fuerte. Realmente me parece, puedo decir que esperanza como la que siento ahora, en estos momentos, en las últimas semanas, nunca en la vida tuve esperanza de esta forma. Y la esperanza es lo que nos está manteniendo juntos y de pie, sanos en este momento, con cordura.
Él es Roberto César Padrón. Los padres de su pareja Julie son rehenes de Hamás. Él estaba en el kibutz cuando el kibutz fue atacado por los terroristas de Hamás, tal y como nos ha contado. Y nos ha relatado en estos minutos estremecedores. Yo le deseo lo mejor, Roberto, que pueda usted volver en paz y encontrarse con su familia de todo corazón.
Muchas gracias.
Gracias por venir.